At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Psicología con las terapeutas del Hospital de Día Lachmann. Hoy queremos compartir con vosotros una biografía de un referente de la psicología, como es Carl Rogers. Carl Rogers está considerado como uno de los psicoterapeutas del siglo XX. Desarrolló su trabajo en un tiempo en el que prácticamente solo se podía elegir entre el conductismo y el psicoanálisis. Sin embargo, en la práctica, muchos psicoterapeutas encontraban que los dos paradigmas no siempre tenían eficacia. Rogers abrió una nueva vía vigente hasta la actualidad. Junto con Abraham Maslow, a Rogers se le considera el fundador de la psicología humanista. Un enfoque basado en la empatía y en el respeto absoluto por las personas que acuden a terapia. A su modelo se le conoce como la terapia centrada en el cliente o terapia centrada en la persona. Carl Rogers nació en 1902 en Illinois, Estados Unidos. Fue el cuarto de seis hermanos. Su padre era un ingeniero civil de prestigio y su madre una tradicional ama de casa. Aprendió a leer muy pronto y por eso inició su educación primaria en segundo grado. Cuando tenía 12 años, la familia se trasladó a una granja que quedaba a 30 millas de Chicago. Carl pasó toda su adolescencia allí y se encontró con dos de los grandes intereses que mantendría a lo largo de su vida, las mariposas y la agricultura. Se dice que esto fue su primera aproximación a la ciencia. Por lo demás, fue un joven más bien solitario, bastante independiente y bastante disciplinado. En 1919 inició estudios en ciencias agrarias en la Universidad de Wisconsin. Sin embargo, a los dos años comenzó a estudiar historia. Después comenzó su formación en teología en un seminario, ya que creyó tener vocación sacerdotal. En 1922 lo seleccionaron para participar en una conferencia internacional de la Federación Cristiana Estudiantil Mundial en China. El evento duró seis meses. Al volver a Estados Unidos, retomó sus estudios de historia y se graduó. Poco después se casaría con Helen Elliott, a la que conocía desde niña. También hizo un nuevo seminario teológico en Nueva York, para más tarde emprender sus estudios en psicopedagogía en la Universidad de Columbia. Obtuvo su grado de doctor en psicología en 1931 y desde entonces tuvo una brillante carrera en este área. Rogers fue muy influenciado en un comienzo por los grandes pensadores de su tiempo. Inició su práctica clínica en el Departamento de Estudios Infantiles de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Allí sintió que los paradigmas teóricos no siempre eran tan eficaces en ciertos casos concretos. En 1940 entró como profesor en la Universidad de Ohio y para entonces ya era consciente de que había desarrollado un nuevo modelo de atención psicoterapéutica. Entonces aparecieron sus primeras publicaciones, que despertaron críticas, pero también mucho interés. El doctor Rogers prescribió tres claves para que una psicoterapia fuera exitosa: la comprensión empática, la aceptación positiva incondicional y la congruencia. Rogers no solo le dio un vuelco a la psicoterapia, sino que también desarrolló una teoría de la personalidad y propuso el modelo de la no directividad en la pedagogía. escribió hasta el final de su vida, en 1987. Su obra más destacada fue Terapia centrada en el cliente, publicada en 1951. Recibió numerosas distinciones y hoy se le recuerda como uno de los grandes de la psicología. Os dejamos una canción de Amaral, El universo sobre mí, y continuamos.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parece.
Continuamos con el programa. Ya tenemos lema de la salud mental para este año, que recordamos se conmemora el 10 de octubre. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Esta ha sido la opción ganadora con 1.547 votos. Un total de 1.547 votos han determinado cuál será el lema con el que el Movimiento Asociativo de Salud Mental España conmemorará el próximo Día Mundial de la Salud Mental 2024. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental, es la opción ganadora de entre las cinco presentadas. El 33,2% de los votos fue para el lema ganador. La segunda opción obtuvo el 20,8% de los votos. La Confederación lleva 11 años abriendo a votación popular la elección del lema para celebrar esta fecha tan señalada, motivando así la participación de todas las entidades y personas vinculadas al movimiento asociativo Salud Mental España, así como de cualquier otra persona interesada en las cuestiones relacionadas con la salud mental. Al igual que en ediciones anteriores, Salud Mental, que este año ha centrado el foco en la siguiente temática, es hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. En esta edición, la Confederación participó además en el proceso de decisión del tema, proponiendo 3 de las 18 temáticas que finalmente sacó a votación la Federación Mundial. A partir de esta premisa, integrantes del Comité Pro Salud Mental, en primera persona de Salud Mental España y de la Red Estatal de Mujeres de la Confederación, así como del equipo técnico que la Confederación, trabajaron para proponer los 5 lemas que se han disputado las votaciones. Finalmente, Trabajo y Salud Mental, un vínculo fundamental, ha sido el eslogan elegido y el que Salud Mental España y sus entidades miembro emplearán para elaborar la campaña que conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental. El trabajo es un factor muy importante para la salud mental. Salud Mental España defiende que es necesario cuidar los entornos y las condiciones laborales para promover el bienestar de las personas trabajadoras. Por otro lado, la baja inserción laboral de las personas con problemas de salud mental es una de las principales barreras para que su inclusión social, debido en gran medida a los prejuicios que todavía muchas empresas y administraciones públicas mantienen. El empleo forma parte de la evolución de las personas con problemas de salud mental y les permite ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, así como formar parte activa de la sociedad, con capacidad de aportar. Trabajo, salud mental y cuidados, el camino acertado, es el lema que ha quedado en segundo lugar, con el 20,8% de los votos, seguido de salud mental más salud laboral igual a beneficio global, con un 18,9%. Salud mental laboral, derechos, empatía y bienestar, con el 18,6%. Y salud mental con bienestar laboral, que ha conseguido el 8,5% de los votos. Hasta aquí el programa del Rincón de la Psicología. Esperamos que os haya entretenido. Hasta la próxima semana. Me has ganado.